Lo primero que voy a comentar es precisamente el tema de qué significa catequesis familiar. Y el título que yo había elegido es un título un tanto, digamos, presuntuoso, porque claro, digo el marco para entender, ¿no? Y más bien sería el marco en el que yo entiendo el papel de los niños, padres y catequistas en la catequesis familiar. Pero me parece que es interesante situarlo en un marco lo más amplio posible, por las cosas que vamos a ir viendo a continuación. Es decir, que en las circunstancias en que estamos, si la catequesis la reducimos al concepto clásico de catequesis, de enseñanza sobre todo a niños, de los rudimentos de la fe y luego progresivamente para conseguir una madurez de ella, pues me parece que no vamos a salir del impasse en que podemos estar respecto a la transmisión de la fe. Vamos a irlo viendo. Quería decir que además el enfoque que yo le doy, por lo menos, es fundamentalmente catequesis de las que van a ser responsables, como es lógico, los sacerdotes y los obispos en última instancia, pero fundamentalmente los laicos. Ahí tenéis el número 190 del compendio, en donde dice: los laicos participan en la misión profética de Cristo cuando acogen. Es subrayado la palabra acogen, porque evidentemente para que ellos puedan ser catequistas primero hay que catequizarlos. Nadie da lo que no tiene. Pero sin embargo, la anuncian al mundo con el testimonio de la vida y de la palabra mediante la evangelización y la catequesis. El concepto de evangelización, como sabéis, es más amplio que el de catequesis, es la transmisión de la buena nueva en general, mientras que la catequesis se suele entender ya una transmisión orgánica y progresiva de esa fe. Bien, pero este apostolado adquiere una eficacia particular porque se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo, que es un mundo muy cambiante, es un mundo que, podríamos decir de alguna manera, se ha desconfigurado con respecto al mundo antiguo y hay que volverlo a configurar. Todas las realidades son más fluidas, no podemos quedarnos en una transmisión de la fe, pues evidentemente como antes del concilio, pero tampoco ni siquiera como después, inmediatamente después. Y entonces en eso la familia, en la transmisión de la fe, siempre ha tenido un puesto relevante, pero ahora lo tiene más, dándonos cuenta que lo primero que hay que construir o reconstruir o revitalizar es la propia familia. La familia cristiana es la llamada iglesia doméstica porque manifiesta y realiza la naturaleza comunitaria y familiar de la iglesia en cuanto a familia de Dios. No vamos a entrar en problemas muy hondos, en temas muy hondos, pero evidentemente la familia procede de la Santísima Trinidad. Como dijo Juan Pablo II, Dios tiene forma familiar. Y esto es lo que hace que la familia sea la realidad fundamental que tenemos para la transmisión de la fe. Porque es que ella misma, constitutivamente, es un reflejo de la fe, es decir, del misterio trinitario. Bien, es, por otro lado, el lugar del primer anuncio de la fe a los hijos. Y además, como vamos a ver, el primer anuncio es un anuncio importantísimo. Los siguientes también. Pero para que el niño que crece, que es el que hace la cultura, porte consigo una, ya en su propio crecimiento, un desarrollo de la cultura cristiana, tiene que recibir ese anuncio en la propia familia. La catequesis en la actualidad. Luego ya os voy a poner muchas menos letras, o sea que no os preocupéis. Pondré más fotos. Los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos fuertes de la catequesis. Esto está cogido del Catecismo al comienzo, que habla de la catequesis, como sabéis, el Catecismo de la Iglesia Católica, y estamos en un periodo de renovación de la Iglesia. No, podríamos decir, desde mi punto de vista, que el periodo de renovación de la Iglesia posconciliar, pienso yo que los dos primeros grandes hitos son Juan Pablo II y Benedicto XVI. Por supuesto, Pablo VI hizo muchas cosas y cosas interesantes, pero en un contexto bastante polémico. Y la polémica desfigura mucho el desarrollo. Por tanto, estamos en un periodo de renovación, pero de una renovación ahora en un sentido, a mi modo de ver, plenamente positivo. Tenemos todos estos antecedentes respecto a la catequesis y el Concilio Vaticano II, que no me voy a detener, simplemente señalarlos, que el Concilio precisamente ha provocado un dinamismo catequético importante. Después de esto me he quedado simplemente hasta la catequesis tradende, después hay documentos muy importantes también de catequesis, pero lo quería situar en el ámbito del Concilio, porque el Concilio dio un enorme impulso a la catequesis y señaló la importancia que tiene el posconcilio también. Bueno, y con esto pasamos esta breve introducción. Es decir, que lo que quería señalar en esta introducción, que todavía no ha terminado, porque ahora pasamos a la fase cultural, era que desde el punto de vista de la Iglesia, la catequesis pide una renovación fuerte, profunda, pero en la Iglesia las renovaciones nunca se dan al margen de la cultura, del ambiente cultural, filosófico, de las preocupaciones del momento. Entonces, la catequesis, como vamos a ver ahora después, actualmente, la catequesis, estamos pensando casi siempre, yo por lo menos estoy pensando en la catequesis infantil, la catequesis de niños, jóvenes. La catequesis tiene que ser una catequesis integrada ahora. No puede ser una catequesis aislada de los presupuestos culturales en que nos encontramos, y que eso, catequesis integrada quiere decir una catequesis que implica a toda la comunidad, y en concreto implica a la familia entera. Esto es detectado así desde hace tiempo por el mundo cultural y filosófico, por el mundo antropológico. La crisis moderna y su respuesta. Hay ya respuestas dadas en esta crisis que, sin embargo, no se han aplicado todavía, o se están empezando a aplicar. Tanto en el campo de la Iglesia se están empezando a aplicar las propuestas del Vaticano II, porque muchas de ellas no se han aplicado y otras no se han aplicado correctamente, otras sí se han aplicado correctamente, pero en el campo filosófico y en el campo cultural también las respuestas empezaron a darse con fuerza con la crisis europea del siglo XX, que son las guerras como manifestación de esa crisis, y todo el ámbito que estaba detrás de esa profunda crisis europea. Los filósofos del diálogo empezaron a hablar de esto hace tiempo. He puesto solamente dos, voy a poner solamente pocas figuras, tanto de unas corrientes como de otras. Ahí tenéis a Ferdinand Ebner y a Martin Buber. Los dos nacen más o menos por la misma época, pero Ebner muere muy joven. Era un maestro de escuela que vivía cerca de Viena. Quizá os suena menos, aunque es una figura importante. Porque Ebner, siguiendo las influencias, sobre todo, de Kierkegaard y de Newman, que son como los dos pensadores que empiezan a marcar un camino de renovación profunda, pues Ebner se fija mucho en el mundo de la palabra. De hecho, uno de sus libros más conocidos se llama La palabra como camino. Me he acordado de él mucho ahora a propósito del sínodo actual, que acaba de terminar, porque, aunque no lo hayan, vamos, no he visto yo citas literales de él, pero muchas de las cosas que se han dicho ahí las dijo él ya. Un hombre es converso, se convirtió cerca de los 40 años, bastante de los que van a aparecer aquí, bueno, van a aparecer pocos, pero Martin Buber era judío. Él le fascinaba sobre todo el prólogo del Evangelio de San Juan y en base a él giró su pensamiento, la palabra como camino. Entonces él viene a decir que, claro, el hombre no se entiende fuera de la relación. Y esa relación está asentada en la palabra. La palabra es comunicación. Pero la palabra con mayúscula, el verbo, es ni más ni menos que comunicación de Dios a los hombres. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo que se encarna es el que fundamenta todo el carácter dialógico de la existencia humana. El hombre no se entiende sin la palabra y la palabra sin el hombre. La palabra es profundísima. Ha sido muy bonito lo que dijo Benedicto XVI en la primera sesión del sínodo, la primera sesión después de la inauguración, el lunes, día 6, antes de rezar laudes, tuvo una meditación sobre el tema de la palabra de Dios y la palabra del hombre. Y ahí recoge temas que están en Edberg ya, ¿no? La palabra como misterio. Efectivamente, Cristo es un misterio por antonomasia. Dios hecho hombre. Será luego el paralelismo que se coja también para explicar la Sagrada Escritura en Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, la palabra de Dios, igual que en la segunda persona se hace hombre, la palabra de Dios se hace palabra de hombre, y eso es la Escritura. Eso es lo que explica el fondo del misterio de la Escritura. Palabra divina expresada en palabras humanas. Bien, este es Edberg. Después Martin Buber es un famoso filósofo judío que ha influido mucho. Él dice que el ámbito de relación es con el mundo, con los demás y con Dios. La relación con el mundo es una relación impersonal. El mundo es el ello. Mientras que tanto los demás como Dios son una relación personal. El yo y el tú, que es a lo que se refiere mucho. Preparan estos filósofos los filósofos de la persona. Aquí os he puesto simplemente tres, se pueden poner más, pero Gabriel Marcel, Mounier y Carol Wittila. Mounier es conocido porque es el que más utiliza el término ya personalismo cristiano. Eso era un hombre también joven, murió joven, 45 años. Muy combativo, es el que crea toda la preocupación social en Francia de los cristianos, digamos, la que la encauza por medio de la revista Esprit, y en fin, de ahí surgen luego muchísimas cosas, pero él lo que se subraya mucho es que nos encontramos en una época de crisis profunda que ha dado lugar a todas esas guerras, porque nos bandeamos entre el individualismo y el colectivismo. Y él dice, frente al individualismo, que es todo el mundo liberal, radical, digamos, y el colectivismo, que radicalmente es el marxismo, está el personalismo. El hombre no es ni un individuo, porque las demás cosas también son individuos, un animal es un individuo, pero tampoco es un elemento de un colectivo. Es más que un individuo y por supuesto está por encima de la colectividad en cuanto a su dignidad, aunque no se puede entender sin comunidad. Ese es el pensamiento de Mounier, que lo expresa de una manera también muy radical en muchos de sus escritos. Gabriel Marcel ha influido mucho por el libro que escribió, que luego ha repercutido en los filósofos, en los teólogos, Ser y Tener. Él distingue en la persona entre el ser y el tener. Dice que lo que realmente hay que procurar es que crezca el ser de la persona, y no que crezca el tener. Esto nos suena también mucho a todos porque Juan Pablo II lo ha utilizado mucho, estos pensamientos de Gabriel Marcel. Lo desarrolla. Para la persona, el ser personal es sobre todo ser espíritu. Y crecer es crecer en el plano espiritual. Y como es espíritu, recogiendo también los filósofos anteriores del diálogo, dice que la persona no se contenta solo con la comunicación, sino con el amor. La persona, por tener una, lo que personaliza a la persona es la comunicación divina. Se podría decir que a la persona, como a cualquier realidad, lo individualiza la materia, y en el caso de la persona, lo personaliza el espíritu. Ese espíritu es el alma, es lo que Dios crea para cada uno de nosotros. Y por eso somos insustituibles, irreemplazables. Y por eso espíritu, viene a decir Marcel, la persona no se contenta con menos que con el amor. Cualquier otra cosa la defrauda. Crecer, por tanto, desde el punto de vista personal, es crecer en amor. Todo esto lo recoge Juan Pablo II, y como sabéis, pues desarrolla una filosofía muy interesante en amor y responsabilidad. Comienza, pero luego todos los estudios que hay sobre ser y personas son también muy interesantes. Bueno, os he puesto esto aquí porque en los filósofos del diálogo, que son más, por supuesto, y los de la persona, que son más y que siguen influyendo mucho en la línea de renovación, dan ya la respuesta a la crisis, pienso yo. Lo que pasa es que esas respuestas están empezando a articularse, y a difundirse, y a, bueno, de una manera a irse concretando en realidades ya concretas, tangibles, porque la crisis actual es una crisis que viene de lejos. ¿Qué tiene todo esto que ver con la antropología infantil? Pues tiene que ver porque la crisis actual se ha hecho ya no solamente una crisis social, sino una crisis cultural profunda que Juan Pablo II la llamó la cultura de la muerte frente a la cultura de la vida. Es decir, ese plano social de colectivismos e individualismos tienen una base común. Lo explicaré con una anécdota que me ocurrió a mí hace tiempo, pero que me impresionó, ¿no? Vivía yo entonces en los países del norte de Europa, y un día pues me llamó una persona por teléfono, que si yo era un sacerdote católico, dije sí, y si habla español, pues sí. Y estábamos hablando en español. Yo soy chileno, me presentó, me llamo Claudio. Me gustaría hablar con usted, si es posible. Pues nada, nos quedamos mañana. Y fuimos a un café. Y este, un chico joven, me contó su historia. Era joven, pero ya tenía una historia larga, ¿no? Era chileno, efectivamente. Había sido de las juventudes marxistas en Chile, muy de los cabecillas. De allí había salido huyendo después con el tema de Pinochet. Había ido a Brasil, allí también había estado en la cárcel, total. Había acabado en Moscú, en Moscú estudiando. Le habían dado allí una beca y me contaba, dice, bueno, pasa es que yo al cabo de un cierto tiempo me he dado cuenta que el comunismo es un engaño total. Vive sobre la mentira permanente. Y aún yo tenía muy buena voluntad, soy una persona que estoy preocupado por el mundo y por las cosas, pero bueno, me he dado cuenta que efectivamente aquello no puede durar. Decía, todavía faltaban unos años para la caída del muro, pero bueno, no tantos, ¿no? Efectivamente cayó al poco tiempo. Pero me he venido aquí y el otro día iba por la calle, me encontré una persona en el suelo y me acerqué para ayudarla y vi que estaba muerta. Toda la gente por allí pasando. Era un borracho, que a veces sucede en estos países que se bebe mucho, claro, hace mucho frío, y entonces si un borracho se cae por la noche allí, pues se queda congelado, ¿no? Dice, eso para mí ha supuesto un choque terrible, a tal punto que entré en una crisis, que por eso quería venir a hablar con usted, porque yo aquella sociedad no la quiero, para nada. El marxismo, eso es terrorífico. Pero esta tampoco. O sea, yo he salido de un infierno, pero para venir a otro, porque la gente se muera y que... Y estaba, se veía completamente desconcertado. Porque decía... Pero me pregunté, bueno, ¿y por qué has acudido a mí? Bueno, pues porque siempre en Chile y en Brasil siempre hubo alguien de la Iglesia Católica que me ayudó y yo a mí me bautizaron de pequeño y en fin, pensé que era una persona de confianza. Empezamos a hablar y una conversación larga. Bueno, quedó claro al final que la crisis no era una crisis política, que no se trataba de elegir entre comunismo o capitalismo, sino que era una crisis moral, una crisis de la persona, una crisis ética, de fondo. ¿Por qué? Porque en definitiva, esos dos mundos que estaban separados por un muro, no eran dos mundos tan distintos. Eran dos mundos materialistas. Ha caído el muro, digamos, del materialismo teórico, que es el materialismo marxista, pero queda en pie el mundo del materialismo práctico, que es el mundo del materialismo hedonista, utilitarista, que es el nuestro, que es occidente. Ese mundo parece que está quebrajándose, porque lo que han dicho ahora los jefes de los países es que se van a reunir para modificar el sistema financiero mundial, porque con la crisis actual se ve que aquí algo falla y dice, tenemos que meter correcciones que sean profundas. Pero claro, ese mundo materialista lo que ha llevado es a una crisis de la misma vida, o sea, del concepto de vida. La vida es para usar, la vida tiene derechos, el que vive pues tiene que adquirir los mayores derechos y privilegios, las mayores comodidades, pero no se ve la vida como don. Y cuando se dice que todos tienen derecho a la vida, es una frase profundamente falsa. La frase real, auténtica, verdadera es nadie tiene derecho a la vida. Porque la vida no es un derecho, es un don. Y eso sí, la fuente de todos los derechos. Estamos, por tanto, pienso yo, en la fase final de una crisis. Lo que pasa es que hablar de final, estas son todas opiniones mías que son muy discutibles y luego las discutiremos. Pero hablar de una fase final no se sabe cuántos años son. También el marxismo entró en crisis en los años finales de los 50, 60 y duró hasta el 91. O sea que... Pero sí parece claro que estamos en la fase final de un periodo de crisis profundo, con el enfrentamiento ya de la cultura de la vida con la cultura de la muerte. Ya no solo se respeta el recién nacido, sino que la vida es materia de experimentación. Estamos viendo. Bien, pongo todo este contexto porque a mí lo que me interesa es lo positivo, no lo negativo. Buscar vías de renovación. Entonces, las vías de renovación, pienso yo, que vienen a través del niño. Porque efectivamente el niño es la vida. Donde no hay niño, no hay vida. El niño es el que hace a la familia. De tal manera que dos personas que se casan no son familia. Son matrimonio. Estoy radicalizando un poco, pero en fin, para excitar las neuronas del público que asiste y que luego podáis contradecirme y dialogar. Pero es así. Este verano, leyendo las memorias de Julián Marías, que son muy interesantes, pues llega a este punto de cuando él se casa y dice, bueno, dice más o menos, de una manera así muy radical también, dice, bueno, es evidente que el matrimonio no es familia. El matrimonio da origen a una familia, pero uno es de la familia de sus padres y él puede crear otra familia. Pero el que hace a la familia es el niño. Bueno, esto es claro, porque si sabéis que si dos personas se casan con la condición de no tener hijos, ese matrimonio es nulo. sea, que se puede decir que ni siquiera hay matrimonio. El matrimonio está dirigido al hijo. Por lo menos siempre tendencialmente. El hijo hace la familia, pero es que la familia hace la sociedad. La familia es la sociedad inicial, la que tiene todas las características propias de una familia, de una sociedad bien constituida. Entonces, esta crisis en que estamos, os pongo aquí unos resultados de un reciente simposio sobre el invierno democrático, es una crisis de la vida. Han tenido un simposio, este tema está ahora bastante de moda, el invierno demográfico, porque claro, es más duro que el cambio climático. Esto es un tema que preocupa, porque puede acabar con nuestra civilización, efectivamente. El envejecimiento de la población amenaza la quiebra del estado de bienestar, empezando por las pensiones y la sanidad, que es lo más llamativo. Claro, la crisis económica en gran medida depende de esto también. Se están haciendo ahora, se ha salido ya el primer vídeo de Estados Unidos, que se llama así, invierno demográfico, muy interesante. Yo he traído aquí la versión en inglés, porque todavía no está traducido, pero en donde explica la crisis económica, en el fondo, claro, por la crisis demográfica. El 80% de la riqueza económica proviene directamente del capital humano. O hay otras que son, bueno, producciones de excedentes, etc., ¿no? Pero, bien, pues vamos a seguir avanzando, porque lo que yo propongo, y aquí es donde entra todo el tema de la catequesis, llegaremos a parar a la catequesis, no os preocupéis, pero como veis quería hacer un planteamiento más general para que se vea la importancia que tiene, es que tenemos que recuperar al hombre, a la familia y a la sociedad desde el niño. Esto es lo que llamo, esto es lo que yo llamo la antropología infantil. Porque siempre se ha estudiado la antropología al hombre maduro. Pero ¿por qué vamos a estudiar al hombre maduro? Además nadie sabe lo que es la madurez. Bueno, sí se sabe lo que... A mi modo de ver, la acepción más importante de madurez es ir conservando en las distintas etapas de la vida aquello que de valioso hay en cada etapa. O sea, que decir que la madurez se da a una determinada edad, hay niños maduros y niños inmaduros, jóvenes maduros y jóvenes inmaduros, adultos maduros y adultos inmaduros. Pero si nos planteamos qué es el hombre, podemos buscar qué es el hombre en el comienzo del hombre, cuando el hombre es transparente. Ya sabéis que, bueno, pues los versos de Jorge Manrique, ¿no? Nuestra vida son los ríos que van a la mar, que es el morir. Pero cuando un río en su origen, en el manantial, el agua es limpia. Y en el niño efectivamente se ve quién es el hombre. Tanto todas sus cualidades, sus capacidades, como sus defectos. Y se puede hacer una antropología que no sea un estudio del niño desde el punto de vista meramente pedagógico. El niño se ha estudiado fundamentalmente desde la pedagogía, porque lo que interesa es enseñarle. Pero lo que habría que pensar es si no es mejor mirar al niño para aprender de él. El hombre mira al niño para enseñar al niño. Yo digo, mirar al niño para aprender quién es el hombre. Por eso el programa que yo estoy desarrollando se llama así, ¿quiénes son nuestros hijos y qué esperan de nosotros? Si sabemos quiénes son los niños, sabremos también quiénes son los hombres, pero además sabremos qué tenemos que darle, qué esperan de nosotros. Ahí he puesto la foto de Caroline Aigle, quizá la conocéis, y de Gabriel, porque es... Esta fue una gran luchadora de la vida, la primera mujer francesa que fue el piloto de caza, de aviones de caza. Le detectaron un cáncer cuando se acababa de quedar embarazada y no quiso que la trataran porque moría el hijo. El niño, que se llama Gabriel, nació, o lo hicieron nacer con 5 meses y medio, pero ahí está, ahí sigue. Ella murió al poco tiempo, a los dos meses, creó una convulsión muy fuerte en Francia, este ejemplo de Caroline. Y bueno, este es el curso que estoy dando de antropología infantil, que está en su tercera edición. Empezamos hace 3 años, el año pasado fue la segunda y este la tercera. Entonces, es pasar desde la pedagogía a la antropología. Son los Reyes Magos cuando van a visitar a los pequeños. Claro, la cara de asombro que tiene el pequeño, porque claro, ha venido a verle un rey mago que además tiene la mano blanca, ¿no? No, él está mirando los ojos porque en los niños se da siempre, viven el mundo del asombro, que es el mundo del misterio, que es el mundo del milagro. Los mayores vivimos mucho en el mundo de la costumbre. Y claro, acostumbrarse es peligrosísimo para reformar la vida y para hacerla progresar, porque nos fosilizamos enseguida. Entonces, realmente el rey mago tendría que aprender mucho del niño. El niño, evidentemente, sin que nadie le diga nada, está aprendiendo continuamente, en una ampliación continua de su mundo. A mí me interesa sobre todo la primera infancia, que se suele decir que va desde los 0 a los 5 años. Aunque la segunda infancia es interesantísima también. La segunda infancia es desde los 5 a los 10 en las niñas y a los 12 en los niños, más o menos. Bueno, pues las preguntas de la primera infancia, la primera pregunta es el qué. ¿Qué son las cosas? Que nos lleva, pues, es una pregunta científica y filosófica, que nos lleva al lenguaje. El conocimiento está indisolublemente unido al lenguaje, el lenguaje es conocimiento. El niño pregunta qué es esto, pues esto es una silla, y ya aprende lo que es una silla, pero al mismo tiempo tiene el concepto de silla, que no es esta silla solamente, en singular, sino que es la silla, concepto abstracto. Bien, esa primera pregunta, ¿qué son las cosas?, es importante. Cuando los niños, hay un primer desarrollo del niño importante, que es cuando comienza a andar, más o menos en torno a los 12 meses, 13, se amplía su mundo mucho porque ya él va hacia el mundo y no espera que vengan hacia él. Puede ir hacia las cosas, tocarlas. Hay un segundo momento muy importante, que es el momento de hablar, hacia los 2 años, cuando se amplía ya bastante el vocabulario, ¿no? Y es el mundo del lenguaje. Después, inmediatamente del qué, viene el para qué, que es la pregunta técnica. ¿Esto para qué sirve? ¿Cómo se usa? Los niños, enseguida que van conociendo las cosas, las van usando, las van manipulando. De manera que aparece todo ese mundo instrumental. Pero luego, hacia los 4 años, 4 años y medio, empiezan las preguntas del por qué, que los padres conocen muy bien, porque los acribillan con los padres. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y un niño le pregunta, una niña le preguntaba a su madre: mamá, hay un pajarito. Sí. Y cógelo, no puedo. ¿Por qué? Pues porque sale volando. ¿Y por qué vuela? Porque tiene alas. ¿Por qué tiene alas? Entonces la madre dice, bueno, niño, luego después ya sigue, ¿no? Porque, ¿por qué es la pregunta por el sentido? Es la pregunta por el sentido, y la pregunta por el sentido es una pregunta religiosa. En esto no me puedo detener, pues estoy dando frases muy... premeditadamente estoy dando mucha materia, cada uno de estos puntos sería para una clase. Pero bueno, es para hacer un poco la panorámica de por dónde creo y por qué me parece fundamental la catequesis infantil. La pregunta del por qué es una pregunta religiosa. Y esto prácticamente ahora lo admiten la mayoría de los filósofos, por no decir todos. Que la pregunta por el sentido es una pregunta de tipo religioso. Hay una distinción muy presente en las discusiones filosóficas actuales, que es la diferencia entre significación y sentido. Los filósofos del pensamiento débil dicen que existe la significación. ¿Eso qué significa? Pues lo que está claro, que las cosas significan cosas y podemos comunicarnos, por tanto. Tenemos capacidad de relación. Si yo digo, por favor, tráeme ese cuaderno, pues tú me entiendes y me lo traes. Significado sí hay, pero sentido no hay. Dicen, es un sinsentido preguntarse por el sentido. los filósofos del pensamiento de él, y por esto dicen, hay que contentarse con lo que tenemos delante, y mira, pasar la vida relacionándonos, y ya está. ¿Para qué vamos a preguntar por el sentido? Porque se dan cuenta que la pregunta por el sentido es una pregunta religiosa. Bien, pues los niños son religiosos por naturaleza. De tal manera que no existe el niño ateo. Porque no existe el niño que no pregunte por el sentido. Otra cosa es cómo se desarrollará luego esta característica del niño. Hace poco han publicado una encuesta hecha a niños, ¿no? Quizá la habéis leído hace unos meses, un mes, donde se decía que el 80% de los niños creían en Dios, y el otro 20% no. Pero está mal hecha, porque claro, hay que ver qué preguntas les han hecho. Habría que ver en qué Dios es el que creen, y es una carencia. No es una creencia no creer en Dios, sino que es una carencia. No le han explicado nada, por tanto carecen de conceptos adecuados en donde ellos puedan manifestar esa preocupación que tienen por el sentido. Pero el 100% de los niños tienen la etapa del porqué. Lógicamente, si a uno no le responden a las preguntas, se acaba cansando de preguntar. Claro está. Y ya. Pues, bueno, será que esto no tiene respuesta. Bien. Me quedan 7 minutos para explicar ahora cuál era el tema. Pero sí, yo creo que con todo lo que he explicado se entiende rápidamente. Estamos ahora en el momento de la nueva evangelización, que es muy importante. Y aquí explico yo el fundamento de este enfoque, basándome en el Catecismo de la Iglesia Católica, que como sabéis al empezar a hablar de la fe, tiene 3 puntos. El primer punto dice, capítulo primero, así empieza el Catecismo, el hombre es capaz de Dios. Y es novedoso porque el catecismo empieza con un tema de antropología, no de teología. Esto es pura antropología. Aunque sea teología también, efectivamente no están desconectadas. Pero decir que el hombre es capaz de Dios es hablar del hombre y de qué capacidades tiene. Así empieza el catecismo, el hombre es capaz de Dios. El capítulo segundo es Dios al encuentro del hombre. También muy interesante. La religión cristiana lo que profesa es que no es que el hombre vaya hacia Dios, que eso lo hacen todas las religiones, sino que Dios viene hacia el hombre, viene hasta tal punto que se hace hombre. El capítulo tercero del catecismo es la respuesta del hombre, la respuesta del hombre a Dios, y ahí está la fe, pero viene después de las otras dos anteriores, la capacidad y la benevolencia divina que viene hacia nosotros, la revelación. Capacidad, revelación, respuesta a la revelación. Bueno, pues yo, con la ayuda de la técnica y de los PowerPoints, ahora doy aquí a la tecla y cambio una palabra en el primer capítulo. Entonces veis, desaparece hombre y aparece niño. Yo lo que digo, efectivamente, el hombre es capaz de Dios, pero hay que cambiar y decir, el niño es capaz de Dios. Y esto es precisamente la antropología infantil. Estudiar las capacidades del niño. En el capítulo segundo le damos a la tecla también y desaparece hombre y aparece niño. Dios el encuentro del niño. Esto es asombroso, porque esto lo que significa es que Dios se hace niño. No es que se haga hombre, sin más. Y este tema es importantísimo en la revelación. El Abba de Jesucristo es importantísimo. En el Evangelio, como sabéis, solo aparece una vez, Abba. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, en el Huerto de los Olivos. Que San Marcos no sabe cómo traducir Abba y entonces se pone Abba, Padre. Porque se da cuenta que el término Padre no es lo que dijo Jesús y entonces pone el original, el arameo. Claro, es que si ya era una cosa sorprendente que Dios hiciera hombre, que se hiciera niño, todo lo que significa de abandono, de desarrollo de esa vida, de una vida plena, de una vida en desarrollo, etcétera, etcétera, pues tener en cuenta que la última doctora de la Iglesia es Santa Teresa del Niño Jesús, nombrada doctora de la Iglesia por esto, por la infancia espiritual, camino de infancia. Y si Juan Pablo II la ha nombrado doctora de la Iglesia en estos momentos, algo quiere decir por este tema. precisamente por el engreimiento de la persona adulta. Y si le damos la tercera tecla, y aparece en el capítulo tercero la respuesta del niño a Dios, aquí es donde se inserta la catequesis familiar. De tal manera, claro, que el niño es capaz de Dios. Dios viene al encuentro del niño, haciéndose niño. Y no nos podemos detener en lo que dice Jesucristo, que es importantísimo: el que no se haga como niño no entrará en el reino de los cielos. Es un tema para desarrollarlo. Bueno, Dios al encuentro del niño, pero claro, Dios va al encuentro del niño a través de los padres. A través de los padres. Luego a través de más cosas, como es natural, pero inicialmente a través de los padres. Y entonces, tenemos estos dos modelos de catequesis familiar. Por lo menos los tenemos en Málaga. Este, que es el habitual en Málaga, del que Antonio Barronada desde aquí nos podía hablar. Primer año, catequesis de padres, despertar religioso. Que se trata de que los que van a la catequesis son los padres, tienen un cursillo para ellos, un año. Ya con más o menos frecuencia, depende de la parroquia, depende de los sitios, pues se les cuenta una cosa, se les cuenta otra. Y después ya, bueno, esa catequesis de padres pues la da o el propio párroco, o la da pues una persona preparada, en fin. Después ya, a segundo y tercer año, van los niños a los catequesis con los catequistas. Ese es el modelo el que por lo menos en la diócesis de Málaga está, ¿no? Un año de despertar religioso, dos años de catequesis para los niños. El despertar religioso se le da a los padres. Bueno, el modelo de catequesis integrada, que es teniendo en cuenta todo este tema antropológico, pues que es el que yo propongo, es mucho más ambicioso y más costoso de conseguir. Es el primer año que la catequesis familiar sea un curso de antropología infantil. Lógicamente tiene que darlo a alguien que esté preparado. Es decir, que le hagan ver a los padres lo que voy a explicaros en la última diapositiva, que es la siguiente. Que le hagan ver a los padres quién es el niño. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene esto? Porque a veces los padres tienen muy poca formación y además se interesan poco en los temas religiosos. Pero sus hijos sí le interesan. Sí que le interesan sus hijos. Entonces, ¿quiénes son nuestros niños? ¿Quiénes son nuestros hijos? Si tú eres capaz de explicarles, por ejemplo, que más que hijos suyos, bueno, al mismo tiempo que hijos suyos son hijos de Dios, pero mucho más hijos de Dios que hijos suyos, eso no así en una sola frase, sino a lo largo de las sesiones que necesites, y bien articulado. Porque Jesucristo también dice: no llaméis a nadie padre en la tierra, porque solo uno es vuestro padre, en el cielo. Eso tiene que explicar. Bueno, pues si los padres tienen interés por sus hijos, normalmente, y entonces si les explicas quiénes son sus hijos, les estás explicando quiénes son ellos. Al explicar qué es un hijo, estás explicando qué es un padre y una madre. Ese sería el primer curso, que lógicamente habría que prepararlo. Yo, si queréis, bueno, luego he traído también el programa que yo tengo, el curso que doy, son 12 sesiones. El segundo año sería catequesis de padres y niños, y he puesto ahí entre paréntesis catequistas, pero serían los padres los que tendrían que dar la catequesis a los hijos. Se plantea entonces enseguida la siguiente pregunta, la gente me lo pregunta cuando me explico esto. Bueno, sí, pero ¿cómo te vas a fiar de los padres lo que dicen a los niños? Porque vaya catequesis que le vas a dar, ¿no? Porque muchos padres no tienen capacidad, no tienen nivel. Bueno, es que tú le das la catequesis a los padres, tú o el catequista, y le das la misma catequesis a los niños. De manera que te aseguras que los niños reciben esa formación, claro. Que estamos dándole la catequesis a ellos. Pero a los padres también se lo das, el mismo tema. Entonces la catequesis lo que consiste es en el diálogo entre padres e hijos sobre ese mismo tema. Los padres les alegra mucho poder ayudar a sus hijos. Y además se sienten muy bien. Y a los niños les encanta que sean sus padres los que les ayuden. Y avanzan mucho más que con su catequista. Incluso aunque el padre sepa menos, con la madre. Entonces, ¿es doble trabajo? Sí, claro está, para evangelizar a fondo ahora hay que trabajar el doble o el triple. Pero, con matrimonios jóvenes, vas consiguiendo que reciban mucha enseñanza que no la tienen, porque tienen que transmitirla a sus hijos, que que van a llegar con sus, con sus tareas a casa, con sus actividades, diciéndole que me tienes que ayudar en esto. Lógicamente tú le has explicado a los padres un poco más que a los niños, para que no lo pillen en un renuncio, los padres, bueno, son cosas a veces elementales. Todo esto tendrá mucho que decir luego don Pedro de Larra, ¿no? Que para eso está. Pero es catequesis, la catequesis propiamente no es clase de religión. La catequesis es vida, no es solamente doctrina. Y esa vida se crea precisamente en el contacto del hijo con los padres. Y ahí surge una simbiosis y una... Bueno, surge algo muy positivo, tanto para el niño como para los padres. Y el tercer año es lo mismo, de tal manera que los padres, si es que la catequesis se plantea 3 años, la de primera comunión, de manera que los padres están recibiendo primero un curso previo para saber qué es la familia, quiénes son ellos, quién es su hijo, y después 2 años de enseñanza, que además es una enseñanza práctica, lo cual, si de verdad tienen interés, y muchos lo tienen, renueva a la familia. Para esto, lo que hay que tener claro, aquí tenemos al pequeño Buda, bueno, este que está, en fin, es un niño hermoso, pues simplemente se trata de explicarle los planos de la formación. Esta es la última diapositiva, porque he llegado a la hora, eran 3 cuartos de hora y llevo 47 minutos. Los distintos planos de la formación. He elegido esta foto porque es bastante significativa o simbólica. Ahí tenéis el juego este del cucurucho donde se van metiendo los aros, ¿no? El primer plano sería la formación física. Evidentemente es importante, la gente se preocupa ahora mucho de ella. Y bueno, hay un gran desarrollo también de, toda la psicomotricidad en los niños. Y es muy interesante porque todo lo físico está relacionado también con lo psíquico. Después la formación intelectual, que lógicamente, pues en un colegio, por ejemplo, pues es lo más importante, más que la física. Bueno, está la formación afectiva, un tema ahora mismo, siempre, ¿no? Pero ahora mismo también importantísimo. La formación de la afectividad, que está también muy descentrada. La formación social, no digamos, ¿no? La dimensión social que tiene toda persona, que es muy importante, en el niño. Pero lo que le da carácter integral a todo este proceso es la formación intelectual, que no solo es la que tira hacia arriba.
Espiritual,
espiritual.
La formación, sí que he dicho,
intelectual.
La formación espiritual, que no es solo la que tira hacia arriba, sino la que encaja los otros 4 planos. Y no estarían los roscos por ahí sueltos. La formación espiritual es formación integral, de tal manera que el niño que no la tiene crece desintegrado. Y luego le cuesta mucho más integrar su propia vida. Tiene luego mucho más conflictos, no solo con los demás, sino sobre todo con él mismo. Esto se puede explicar y se debe explicar. Y en la explicación de esto, digamos, es donde está el éxito de todo lo que hemos visto anteriormente. Si queremos darle a los niños una formación integral, tenemos que darle esa formación espiritual. Y esa formación espiritual, la parroquia la da en un 10%, o el colegio la da en un 10%, y los padres lo dan en un 90%, o la dejan de dar en un 90%. De manera que, si conseguimos que la catequesis familiar funcione, pues las nuevas generaciones, no hay problema, digamos, en ese sentido. Bueno, pues yo ya no os canso más. Ahora lo que estaba previsto es que por, ¿no? Me parece que estaba previsto por grupos, ¿no? Pequeños, de 4 o 5, habléis un poco sobre lo que hemos visto, en vez de hacer preguntas o comentarios o aportaciones, y luego dentro de un rato nos venimos aquí y en 1/4 de hora, ¿no? Y si queréis comentamos algo, preguntáis algo, pues antes. Hombre, quizá lo del grupo lo más interesante es. Pienso yo, también interesante para mí, es que primero habléis o comentéis qué es lo más importante que os ha parecido de la presentación, o sea, qué ideas o qué realidad os parece lo fundamental, porque así nos hacemos un poco idea de lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Y de lo que nos parece. Y luego ya, pues todo lo que queráis, por supuesto, aportaciones y todo eso será muy bienvenido.